venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos esta noche en el Galponcito, hoy también con poca gente. Hemos tenido el martes mucha, y ayer y hoy poquísima. Gracias por venir en esta noche de frío, pero no es por el frío.
Es en el partido.
No se sabe nunca por qué, porque a veces llueve, la otra vez llovía, que se
estaba lleno de gente.
Estaba lleno, nunca podemos saber.
No.
Buenas noches a todos, saludemos a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, noticias, vamos a dar algunas noticias.
Señores, mañana viernes estaremos aquí en vivo, como todos los viernes también, en el Galponcito de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963, a la medianoche siempre. Y el sábado, 6:30 de la tarde, los esperamos en la Feria del Libro. Allá haremos una entrevista abierta a Alejandro Dolina, a usted, en la sala José Hernández. 6:30 de la tarde va a ser eso.
Como moderadores o interrogadores estarán justamente Patricio Barton y nuestro amigo Diego Tomasi.
Sí, señor.
Y bien, concurrirán muchas figuras amigas del programa, me imagino yo.
Sí.
O mejor dicho, me imagino que no.
¿Cómo quiénes?
Como, no se me ocurre. Usted, bueno, por ejemplo.
Sí.
Usted o yo.
Bueno, y eso va a ser, después seguramente va a firmar ejemplares usted, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que
en el stand
me obligarán
de Planeta
a firmar ejemplares en el stand de Planeta, que es la editorial que condesciende a publicar las cosas que yo escribo.
Sí, señor.
¿Qué va a ser?
Porque se relanza el libro Radio Cine, que es aquel libro de...
Sí, que también se puede comprar. Sí, es un libro de hace...
¿10 años?
Sí, unos 10 años, que nunca se reeditó. Es un libro disco, ya que contiene grabación de 4 radiocines, de 4 pequeñas comedias musicales, con buenos cantantes, Cecilia Milone, Guillermo Fernández, Karina Biorlegui, todos esos tipos que cantan bien, y algunos amigos, actores y locutores, como Larrea, Víctor Hugo, Alfredo Alcón, que hizo de relator en uno de los radiocines y cosas así, ¿no? Va a estar nuestro querido Rolón, no en la feria, sino
en el disco.
En el disco, ¿no? Está Stronati también, viejos y nuevos amigos.
Muy bien.
Bueno,
los esperamos entonces.
Eso en el, libro Radio Cine, que se puede adquirir
en
todas las farmacias del
Drago. Sí, señor. En la farmacia se puede comprar cada vez más cosas.
Cada vez más cosas.
Así
probablemente esté el libro ese.
Sí.
Ya que no creo que tenga mucho vuelo literario.
En las librerías no está todavía.
No,
pero
está,
en la farmacia,
yo creo que va a estar,
sí.
Va a estar en la farmacia porque es suficientemente malo como para estar ahí. Bueno, amigos.
Muchas cosas en la farmacia.
Y en la noche en que River ha vencido a Boca, que gana todos los partidos menos los que son por plata, diré que me sorprende mucho lo que hacen los referees últimamente, que es conceder reportajes y decir un desatino tras otro, lo cual explica las conductas que suelen observar en la cancha. Por ejemplo, hace una semana, creo, escuché a uno que no sé si había dirigido o estaba por dirigir el clásico, no lo sé, decir que estaba muy emocionado y cosas tales como que no había podido dormir en toda la noche, o que o a otro también, que no sé si el que dirigió o el que está por dirigir, comentar un episodio que le había tocado vivir y decir que no podía pronunciar palabras, no podía contestar al reportaje porque estaba demasiado afectado emocionalmente. Bueno, me parece que esa no es una actitud recomendable para una persona que ejerce esa profesión.
No, claro.
Ni la de dar a publicidad sus sentimientos íntimos, ni la de trajinar los mismos pasillos que la gente de la farándula.
Claro, además sí.
Ni mucho menos decir lo que le pasa, decir que se emocionan.
Claro,
no te podés emocionar, flaco, sos un juez.
Se puede influenciar, sí, claro, se puede influenciar emocionalmente.
Pero ¿cómo te vas a emocionar y a decir, ay, cuando entré a la cancha me pareció que el piso se me movía, me acordé de mi tío, de mi abuelo, no sé qué, y empecé a llorar? Bueno, bueno, loco, ese no es el referee que necesitamos. No, no. Mirá si tuviéramos jueces de la nación. No, no creo que fuera el argumento más convincente.
En algún momento se decía, o yo lo escuché en alguna parte, que los jueces hablan a través de sus fallos.
Sí, claro.
Y nada más.
Bueno, en estos casos dicen lo mismo, más o menos. Dicen lo mismo que en los reportajes. Yo creo que no es lo más conveniente que un árbitro conceda reportaje.
No.
Yo creo que en un tiempo no se conocía prácticamente la voz de los referees.
Pero eso también porque los canales de 24 horas...
Bueno, sí, claro.
No hay, no,
24
no
horas hablando de fútbol.
No hay nada para decir.
No hay nada para decir. Imagínate, no, reportajes de una hora. No. A tipos que en su vida no han hablado una hora. Bueno, es difícil, es muy difícil. Sí. Yo lo comprendo. Pero... también deberían comprender los árbitros que su profesión es difícil, no tienen que ser simpáticos. No, justamente, un referí simpático, un juez simpático, ¿no? Imagínense. No es mejor que se mantengan al margen del mundo ese, de los dimes y diretes. Pero no, los tipos llegan pinchados, saludan, se abrazan con los periodistas, se dan un beso con los tipos esos que siguen la campaña de este o aquel. No podés pertenecer a esa barra, flaco, no podés. Tenés que ser amargo y antipático. Si no, dedícate a otra cosa.
Sí, claro.
Sea un programa de televisión, por ejemplo.
¿No es para que te quieran hacerte referee?
No.
No. En general no te van a tirar besos ni aplausos.
Así son las cosas. Señores, vamos a la parte conceptual del programa. ¿Usted tiene alguna otra información que dar?
No, información... No tenemos información.
Bueno, vamos a la parte conceptual de este programa.
Hoy me sonó la alarma en el supermercado.
Ajá. ¿Cómo le sonó a usted la alarma? ¿Usted tiene una alarma?
No, yo no.
¿Cuándo suena? ¿Cuando lo bolsiquean?
Sí. El supermercado interpretó... Sí. Que yo me estaba afanando algo. Y tardaron en... me voy con la bolsa,
en
suena.
En caer sobre usted los patos vica.
No, los patos vica cayeron en 2 minutos. Me dijeron, señor... Además pasaba...
Tírese
también...
al suelo. No, dese vuelta.
Me dice, no, me muestra la bolsa. Me dice el tipo.
¿Y vos qué le dijiste?
Y no, que... No,
se la mostraste, ahí nomás.
Y sí, se la mostré. Todo era por... A todo esto pasaba también gente mirando.
Sí, mirando.
Una señora que
decía, diciendo... Sí, como diciendo...
Este que tenía
este,
cara...
Sí, a este lo tengo visto.
Sí. Este que se la da de... Y se afanó un dentífrico. Porque el problema era un dentífrico que tenía pegado un sticker que parece que era de alarma, que no se lo sacaron.
Ah, pero ¿y usted cómo demostró que no se lo había robado?
No, le mostré el ticket de la compra...
¿Usted lo había pagado?
Sí, lo había pagado. ¿Qué sé? ¿Usted sabemos, también duda de mí?
Sí, usted pagó otro dentrífico.
¿Pero cómo, señor? ¿Pero usted está dudando de mi palabra?
Claro, para eso me pagan, señor.
Acá figura el dentífrico este, que además es el...
¿Cómo hacen a poner alarmas en todos los objetos? ¿En la verdura, por ejemplo, también?
No, ahí no.
Viene porque, mire si usted se come una alarma, por ejemplo.
Sí, porque alguna no la puede ver, ¿eh? Es un como una calcomanía.
Y usted empieza a hacer sonar las alarmas de todos los lugares a los que ingresa.
Y no sabe qué le pasa.
Claro.
No.
A mí me pasa siempre en los aeropuertos, que suenan cuando uno lleva uno algo metálico.
Sí. Si usted tiene las muelas recién instaladas.
No exactamente, pero algo así.
Ajá.
Yo tengo medio balero de platino.
Ah, ¿tiene? ¿Tuvo un accidente?
Sí, hueso este de acá, el parietal izquierdo. Lo tengo de platino.
Cuidado que el platino es caro, ¿eh?
Claro.
Ese.
Yo llevo guardaespaldas siempre porque me quieren afanar el melón.
Sí, señor.
Claro. A mí me seguía una banda de ladrones que planeaba tirarme al suelo y empezar a darme la cabeza hasta que se me rompiera la cabeza y me sacaban el parietal, que es de platino, cuesta una fortuna ahora.
Usted no puede caminar por la calle Libertad, ¿eh?
No.
Ahí le salen de los locales.
Sí, me querían comprar la cabeza.
Sí.
Mis parientes, Dios mío.
Hay unas... nota al pie. Hay una joyería que tiene... Se promociona con carteles con Coco Silly. Que compra oro.
Compro oro,
Coco,
claro.
Coco Silly comprando oro.
Cuando veo compro oro, enseguida pienso en Coco Silly. Sí. Había otra con Chiche Helblum también.
Sí,
se ve,
sí.
Que es la competencia.
Debe ser. A ver.
Son los dos que venden oro.
Bueno, Chiche sí tiene oro colgando por todas partes.
¿Quién?
Chiche Helblum.
¿Ah, sí?
Sí.
Y Coco sí le debe tener también.
¿Pero dónde lo tiene escondido? Yo nunca se lo vi.
Cuando yo lo conocí, no.
tenía, no.
Pero ahora hizo plata Coco, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Lavó mucha ropa desde entonces.
Bueno, no sé, está ahí en las publicidades del Compro Oro y que se...
Bueno, pero...
trae la joya de tu abuela.
¿Por qué no me explica bien este asunto de las alarmas?
Porque hay distintos tipos de alarmas.
Yo estoy interesado en instalar alarmas en mi casa.
Sí.
Para que nadie abuse de mí.
¿Usted?
Para que nadie se me meta.
¿A usted se le metieron?
A mí ya se me metieron varias veces.
Ah, bueno, entonces... porque es muy vulnerable su casa.
No sé, pero se me metieron varias veces.
Bueno.
Sí, la puerta no es de lo mejor. ¿Cómo se blinda una puerta, señor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Porque tengo una puerta muy floja. Para mí es una ventaja, porque si me olvido la llave, basta un pequeño golpe con el costado del cuerpo y la puerta estalla.
Ah, bueno, no, la blindada no la puede tirar abajo con nada.
Claro.
Se le cae la casa, pero la puerta...
El inconveniente es que lo mismo que hago yo, lo hacen los ladrones.
Claro.
Y entran y salen de mi domicilio como Pedro por el suyo.
No, claro, la puerta blindada tiene, muchas cerraduras, cierra para todos los costados.
No, a mí me interesa que cierre para el lado que abre.
No, bueno, sí.
¿Por qué le voy a poner una cerradura al lado de la bisagra?
No, traba. Le traba en los marcos de la puerta, abajo, arriba y a un costado.
Claro, entonces le encargas una patada y se rompe, igual que la mía.
No se le rompe, y además es de acero, es todo...
Ah, ¿de acero?
Es pesada y es...
Pero
y ancha.
Tengo que vender todo para comprar una puerta como esta.
Sí.
O sea, prefiero que me la ofaren los chorros.
Sí, además los chorros dentro de poco van a robarse las puertas blindadas, que es lo más caro de las casas.
Sí, claro, claro.
Es mucho más caro que una propiedad, una puerta blindada. Se lleva la puerta y dicen, no entran a la casa.
Además, usted llama la atención con una puerta.
Claro.
Este debe tener aquí guardada la maleta de anchorena.
Sí.
En cambio, si usted tiene una puerta cualunque, como la que tengo yo, por ejemplo, dice, ¿y este qué va a tener?
Acá
mirá,
no
la
tiene
puerta
peso.
De porquería. La verdad es que tienen razón. Por eso, las veces que me entraron, la última vez que vi un tipo me dejó 20 mangos.
De propina le dejó casi.
No, me dijo, no, tome, no llevamos nada, tome 20 mangos. ¿Qué va a hacer cuando uno anda mal?
No, señor. No, pues si usted instala una alarma, cuidado porque hay algunas alarmas muy sensibles.
Ah, sí.
Y le suenan...
Que uno no es dueño de nada.
Ni de la alarma.
Durante la noche, usted estornuda y suena en la comisaría.
Sí. O usted está en una situación amorosa.
Ah, sí, sí, digamos.
Un movimiento.
Un movimiento para abrazar tiernamente a su amada.
Sí.
Y la alarma lee que lo están afanando.
No, eso igual usted lo puede programar, porque hay lo que la alarma denomina movimientos no convencionales.
Claro, sí, no. Más si uno no es convencional.
Bueno,
como entonces, en el caso mío, que tengo mi fantasía.
Bueno, está bien. En esos casos usted tiene que desactivar la alarma, porque
claro,
donde
sí,
ve
sí.
un movimiento no convencional...
Siempre mi novio me dice, saca la alarma, Edgardo,
sí.
que después vienen los vecinos.
Claro, le empieza a sonar y si a usted lo agarran en la mitad del partido...
Claro, van a creer que el chorro es uno.
Claro, sí.
¿Cómo voy a ser un chorro? ¿Usted se imagina?
Y bueno, ¿qué?
¿Dónde vio un chorro que...?
Sí, señor, ¿se ve cada cosa?
Sí, sí. Bueno, lléveme nomás acá.
Bueno, no, ¿cómo lléveme?
No me haga pasar vergüenza.
Tiene que explicar. Pero hay alarmas, algunas le suena directamente en su casa y hace ruido para todo el barrio.
Claro.
Y otras no suena ahí.
Con la efectividad que tienen las alarmas. Por ejemplo, a la noche en mi barrio no se oye otra cosa que alarmas sonando.
Sí.
Nunca vi un policía. Suenan solas las alarmas.
Es que dicen, ¿para qué? Debe ser el camión de la basura que activó la alarma.
Pero sí, siempre es así.
O un perro, un gato.
Lo que sea, igual. Las alarmas son activas. Bi, rum, bum, hacen ruido, no paran más.
Sí, no
nadie
pasa.
Duerme y los autos siguen sonando allí.
Suenan
siempre, menos cuando vienen los chorros, que son los que saben cómo desactivarla.
Claro.
Entonces, ese día se duerme bien en todo el barrio.
Tienen una lucecita roja intermitente, algunas alarmas.
Ah, ¿qué significa eso?
Entonces, que hay una alarma instalada.
Ah, y el chorro dice, voy a afanar esto.
Claro, claro. Supuestamente el chorro se va, pero, ojo. A mí me dijeron ahí, no en la calle Libertad, en la calle Warnes, donde venden todas las cosas de los
sí.
autos, que ya están vendiendo la lucecita, pero sin la alarma.
Pero sola.
Sola.
Hay una calcomanía que dice, no tengo alarma o no tengo...
No tengo estéreo.
Ah, no tengo estéreo, directamente.
Sí.
Eso también es mejor que una alarma.
Sí.
Yo en mi casa puse, en la puerta de calle,
sí.
No tengo estéreo.
Sí. Yo en el auto puse, no tengo auto.
No tengo plata, todo eso. Sí, uno mismo puede tener
claro, no tengo
peligrosos en un tatuaje en el antebrazo.
Sí.
No tengo plata, le dice la
claro, vez. Eso hay que poner. No tengo plata, no tengo auto, no tengo casa, no tengo familia.
Nada.
Amo, no tengo ganas de nada tampoco.
No.
Sí, eso. No sé.
Ahora,
si
hay alarmas que suenan en la comisaría.
Claro, directamente.
Buenas tardes,
pero
oficial.
Eso, buenas tardes.
Vengo porque quería saber si le había sonado la alarma, porque acaban de irse los ladrones.
No, mire, ¿usted en dónde vive?
Al lado.
Ah. Acá no suenan las alarmas, tenemos instaladas algunas, pero no podemos tener de cada casa una alarma.
¿Y para
porque...
qué entonces lo hago sonar a la comisaría? ¿Dónde
es
quiere que la ponga a sonar?
Pero mire,
en la farmacia.
Pero bueno, no, pero esto no es un parque de diversiones.
Ya suena, veo que no.
Bueno, que suenan las
yo
alarmas.
Yo pensé que era una comisaría.
Sí, es una comisaría. Pero...
¿A dónde tengo que ir, digamos, para que agarren los ladrones? ¿A Lectal Park?
No, está bien, señor. Nosotros agarramos a los ladrones si los vemos.
Ah, claro, sí, sí. Si por casualidad se entregan.
No, bueno. Si son sorprendidos infraganti.
Sí.
O a través de una denuncia iniciamos una investigación.
Pero para discúlpeme, pero para sorprenderle un infraganti van a tener que cometer sus crímenes los ladrones, digo,
sí.
en la comisaría.
Bueno,
usted no sale de aquí.
Bueno,
está,
señor.
Es como esos funcionarios que son cola de fierro. Está pegado ahí las 24 horas. ¿Dónde va a sorprender infraganti a algún delincuente?
Bueno, nosotros por la ventana veo. Yo veo la vereda de enfrente.
Se cogotea y se asoma cada dos horas a ver si justo ve a un tipo cometiendo una estafa.
Claro. A mí me toca atender aquí las denuncias.
¿Qué tal? Bueno, vengo a hacer una denuncia.
¿Usted la va a dejar sentada aquí?
¿Sentada a quién?
No, la denuncia la va a sentar en este...
Sí, ¿dónde quiere? ¿Dónde tengo que ir?
No, está bien, si usted está en jurisdicción, le corresponde. Bueno, ¿qué quiere denunciar?
Me afanaron. Entraron ladrones, me afanaron todo.
No, ¿qué es todo?
Todo lo que tenía.
No, todo no... ¿Y qué tenía usted?
Tenía 8 millones de dólares guardados dentro de un tarro.
Bueno, traiga la declaración jurada, que diga que usted tenía esos...
No tengo esa declaración jurada.
Y bueno, entonces, ¿ese dinero de dónde lo sacó?
No le importa, usted ese es otra cosa.
No, me yo lo, no le
me lo pagaron que me debía uno.
¿Quién le debía? ¿Coco Silly?
Un muchacho. Me debía plata hace mucho tiempo, me debía 500 pesos, pero hace como 50 años. Sí. Vino y dice, estos 500 pesos deben ser más o menos 8 millones de dólares.
No, señor.
Me lo dio y ¿qué voy a hacer? Lo metí dentro de un tarro, señor.
No le entra en un tarro 8 millones de dólares.
Usted no sabe qué tarro.
Sí, la verdad, qué tarro.
Sí. Bueno,
bueno, yo le tomo la denuncia y vemos si lo encontramos.
¿Sabe dónde instalé yo también una alarma? En mi perro.
¿Cómo en el perro?
En el perro, porque hay gente que roba perros.
No, señor.
Sí, perros de raza, ¿me entiendes? Si usted tiene un perro, no sé.
Un...
ovejero alemán no le digo, pero... sí, un collie. Esos perros son muy caros.
¿Sí, son caros?
Sí, son caros. O no sé cuáles son los más caros. Hay perros que pueden llegar a valer 30 mil dólares.
¿Dólares?
Sí.
¿$30,000? ¿No es muy caro?
Sí, es caro. Son careros los que venden perros.
No, bueno, careros, no sé.
Entonces, yo lo compré para que me protegiera de los ladrones y me lo afanaron.
Bueno, pero no
sé. Pagué 30 mil mangos. Me lo hicieron, el perro.
No se puede vivir.
Al otro día me levanto, fulano, le grito al perro.
Sí, se llama, ¿cómo se llama?
Fulano. Y no venía. Uy, o se me escapó el perro o algo, ¿no? Me lo habían robado.
Pero ¿cómo puede ser? ¿Y cómo se va a dar cuenta? ¿Se habrá escapado?
Porque no lo tenía.
Bueno, sí, pero todo lo que usted perdió o no tiene...
No,
¿se lo robaron?
Me di cuenta porque vi huellas.
¿Huellas?
Y el perro no usa alpargatas del número 10.
bueno.
Vi huellas en el fondo y yo lo tengo atado al perro. Y estaba desatado, cortado con una cuchilla. El perro tampoco usa cuchilla.
No.
Yo sumé 2 más 2, 4.
Bueno, sí, está bien, en ese caso...
Y bueno, me lo afanaron.
Mire, lo que podemos hacer es, como nosotros tenemos ahora cámaras en la calle instaladas...
Ah.
Podemos ver...
¿Para qué?
No, señor, no se arregle para salir en cámara.
Le voy a interpretar un bonito tango.
Son cámaras de seguridad.
Ah.
De esas que pasan en el Canal 26 de todo
el mundo. Bueno, con más razón. Les voy a interpretar...
No, son del municipio, señor, para ver cómo roban los chorros.
Ajá.
Entonces, ahí se va a ver quién le robó el perro.
Y sale con la cara el tipo saludando.
No, saludando no, pero vemos su modus operandi. Entonces lo seguimos por las distintas calles porque hay cámaras en todas las calles.
Claro.
¿Comprende?
Y lo ve cuando entra a la casa el tipo con el perro.
Claro, y sabemos entonces quién le robó.
Entonces, hágame el favor.
¿Lo vemos?
¿Quiere mirar la televisión?
A ver, por favor. Fíjese. Esta es su calle.
Esta es mi calle. Ahí está mi casa, ¿ves?
Esa es su casa, ¿no?
Ahí está.
Por ahora no pasa nada.
Mire.
¿Quién va ahí?
¿Quién va?
Está en una actitud rara, ¿eh?
Y es un tipo raro, ¿eh? Canoso de rublos, qué raro.
Sí. A ver, acerquemos un poco el zoom.
Mire cómo lo llama el perro.
Tiene una cuchilla, ¿eh?
Se quiere hacer amigo. Ay, le corta. Mire.
Infraganti. Este
mire
sí
cómo saluda.
Pero a ver, mire,
ahí está,
bien.
Ahí lo metió dentro de una bolsa.
Mire la cara.
Me parece que lo conozco.
Pero este no es.
Usted dice, yo lo saco de la televisión.
Yo creo.
Vamos a seguirlo. No se apresure. A ver, ahí va.
Con esta otra cámara, mire.
Esta otra.
¿Ahí dónde va?
Ahí toma un taxi.
Sí. Oculta el perro, porque
sí,
lo tiene ahí.
Porque si no,
no,
claro,
dice
no
que
lo
es el perro.
Entrar. Me da ganas de decirle al tachero, mire que llevo un perro.
Sí, bueno, no, pero no lo escucha, porque esto ya pasó, está grabado.
Ahí se baja, mire. Iba cerca.
Seguimos, es para despistar que hacen esto. Los
claro,
ladrones, ¿comprende?
Sí.
Porque se sube
ahí,
un taxi,
mire.
Se pierde el rastro.
Debe ser la casa de él porque no en vez de tirar la puerta abajo, abre con una llave.
Sí. Mire, ¿y a quién saluda? ¿Quién está dentro de la casa?
Otra persona.
Miren.
No me diga que...
Tiene una...
Esta persona también la conozco.
Tiene una polera.
Tiene una polera, sí, sí.
Sí.
¿Qué dice ahí? Hay como una placa en la puerta. ¿Se puede hacer un acercamiento?
Sí, a ver, ¿será un abogado, un médico?
Claro, y sí, puede ser, debe ser un abogado, un médico, no se distingue de acá.
A ver, hacemos el zoom.
No, no.
¿No llega a ver?
No llega a ver, dice... No. A toda hora es lo único que se lee. Así que no sé qué puede ser. Puede ser cualquier cosa.
Bueno, pero entró en ese domicilio. En algún momento va a tener que salir. O los dos,
¿por qué no
o
le manda usted un agente?
Ah, le mandamos el patrullero ahora.
Claro, mándele el patrullero.
Ahí lo mando, ¿eh?
¿Por qué no vamos nosotros en el patrullero de atrás?
Sí, vamos todos.
Y miramos.
Si no tenemos nada que hacer acá en la comisaría.
Bueno, ya llegamos.
Está todo cerca en este lugar. ¡Entrégate!
No, espere. Vamos a mirar lo que hace su subordinado.
Bien.
¿Cómo usted se va a meter ahí? Mire, mire, mire.
Ahí están.
Ahí está.
Esos son mis hombres, ¿eh?
Sí, sí. Vamos a poner alto el audio.
Para están aquí. Rodeando la escena.
Sí.
¿Quién es?
No. Yo era que usted era el policía. Creo que sus subordinados están locos. Golpean la puerta y gritan, ¿quién es? Con razón no detenemos nunca a ningún ladrón.
Tienen un problema de identidad.
¿Quién es?
Es la policía.
Sí, un momentito que enseguida atiendo. Estoy con un paciente.
Por favor, abra la puerta.
Pero es que no puedo interrumpir la sesión.
Si no, se la tengo que tirar abajo.
¿La sesión?
No, la puerta.
Ah, un momentito que voy a abrir, ¿eh?
Por favor.
Sí, mire, hay un problema. Tíremela abajo nomás, porque no encuentro la llave.
¿Pero cómo? Pero busque bien. Además, esta puerta es blindada, no hay manera de tirarla abajo.
Claro, sí, sí. Pero no la encuentro la llave. Debe ser una negación.
No, ¿cómo una negación?
Pierde las cosas cuando no las quiere tener.
¿Puede hablar más fuerte? Porque no escucho desde acá.
Bueno, sí, es difícil escuchar. A veces hay cosas que uno no quiere escuchar.
No, no.
Yo se lo estoy diciendo claramente, pero usted no escucha.
No, es que está de atrás.
Hay algo en usted que rechaza lo que yo le estoy diciendo.
No, no, usted está rechazando a la policía.
Así como... Cuando uno pierde algo es porque no lo quiere tener, ¿no?
No, no, bueno, mire...
Igual que cuando uno se olvida un paraguas en casa de alguien. ¿Qué quiere decir?
Nada, que se olvidó el paraguas porque salió el sol y antes llovía y después no, debe ser algo así.
No, no exactamente, pero algo parecido.
Bueno, disculpe...
Ahora me olvidé lo que...
Disculpe,
me disculpe, estoy aquí con un paciente.
Sí, estamos buscando
aquí
un sospechoso. Sí.
Doctor, doctor, apúrese.
Ese es mi paciente.
Bueno, mire, estamos buscando a un señor canoso de rulos que se robó un perro en la calle Curapaligüe.
No puede ser, porque es mi paciente.
¿Quién es su paciente?
Voy con él a todas partes. Lo sigo porque es cleptómano el señor.
Ah, ¿usted es psicólogo?
Terapeuta, sí.
Sí, terapeuta, o sea, psicólogo.
Sí, sí, sí.
Mire, de todas maneras, ser cleptómano o no cleptómano...
Aquí encontré la llave, mire.
Ah, bueno, ábrame la puerta y nos vamos a ver las caras.
Parece mentira. Estaba arriba de la mesa, ¿no?
Ah, bueno, yo hubiera buscado bien.
Adelante, adelante.
Permiso.
¿Cuál es su gracia?
Disculpe que... ser policía.
Ah, sí. La mía es tirar cohetes en los velones.
No, señor. Suboficial Aníbal Fraciuto.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, mucho gusto. ¿Perdón?
No, no.
Ah, mire, estamos buscando un...
¡Doctor, doctor! ¡Estoy loco, apúrese!
Discúlpeme, señor. ¿Usted tiene un perro? Al paciente le digo, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Bueno, este perro me parece que no es suyo. Usted lo tomó... de algún otro lugar.
Mire, mire, éramos los que estábamos afuera. Mire, al perro le suena la alarma, es mi perro.
Ese es el perro,
es
entonces.
Mi perro. Fulano, 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 mire cómo viene.
Pobrecito. Suena por todos lados. ¿Por qué no se lo saca de encima ese perro? ¿Cómo duerme usted en su casa? ¿Le suena toda
no,
la noche?
No, no, me muerde todo el tiempo.
No.
Bueno,
bueno, yo creo que voy a tener que mandar a detener a este señor.
¿A quién?
A usted.
¿A mí?
Y quizás a usted también.
Bueno, deténganos a los dos. Tómenos los datos.
Bueno, a ver.
Porque
por
yo
favor.
Voy donde va mi paciente. Ese es mi doctor.
Bueno, nombre y apellido, por favor.
Rolón Gabriel.
¿Ocupación? Tiene que pensarla la ocupación.
Terapeuta.
Bueno, psicólogo.
Psicólogo.
¿Y usted? ¿Nombre y apellido?
Jorge Sili.
¿Jorge?
Jorge Coco Sili.
Jorge Coco Sili. ¿Sili con Y o con I latina?
Con Y, señor.
Bueno, ¿ocupación?
Actor.
Ah, ¿usted es actor?
Sí.
Bueno, ¿usted sabe que le va a caber una pena?
Qué lindo, sí. Esto lo comento yo, ¿no?
Sí.
Qué buen verso, le va a caber una pena.
Una pena así de grande, de un,
bueno,
un año.
Bueno, hemos detenido a alguien.
Ve que es rápido el trámite.
Dos delincuentes.
Sí, dos delincuentes.
Varios días después, ¿no? Gracias a mí,
sí.
Detuvimos a dos delincuentes que desde hace mucho tiempo venían asolando la región.
Es verdad,
haciéndose
todo el
pasar el uno por psicoanalista y el otro por actor, robaban perros. ¿Sabes cuántos perros robaron en un año?
¿Cuántos?
No, no lo sé.
Ah, no, señor, no lo sé. Pensé que usted tenía el dato preciso.
Pero me imagino que habrán robado muchísimo.
No sé, pero ese consultorio...
Y después los comercializaban. ¿Usted? Quiero decir que los vendían.
O sea, era una red mafiosa.
Una red mafiosa, sí.
En donde el trabajo sucio lo hacía Coco Sili.
Sí.
Y el otro...
el trabajo limpio... lo hacía Rolón.
Gabriel Rolón.
Sí, sí,
vendiendo
sí.
Perros robados.
Sí, sí.
En los jardines de Quilmes.
Muchísimo. Se dice que cobraban hasta 300 pesos cada perro.
Pero ¿cómo? Si valen 30 mil dólares. Este...
Sí, bueno, pero 30 mil dólares valen con papeles.
Ah, pero... Ah, qué diferencia.
Y el perro con papeles. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene perros con papeles? ¿Tiene?
Sí. Mírelo. Están envueltos.
Ya. Ajá. Sí. Bueno, envuélvame dos. Bueno, ¿qué otra clase de alarma venden aquí?
Todo tipo de alarma. Ahí están las alarmas, los cercos de ultrasonido. ¿Los vio eso? Que los perros se vuelven locos, esos cercos, ¿eh? Eso para que no se le escape el perro.
Sí, pero esa no es una alarma, sí, yo he visto eso.
Sí.
Es una porquería eso. Sí, sí.
Está, le suena y el perro no se aleja porque...
No, eso es...
Se pone loco.
No,
¿no quiere cosa algo más fuerte que una alarma?
Un cazagañote, por
ejemplo. Claro, o cerco electrificado, vio que hay...
Un cazagañote, esas trampas para oso.
Pero eso no es muy fuerte, ya.
Y bueno, usted entra en mi jardín, lo agarra el cazagañote y vamos a ver quién es menos.
Bueno.
O si no sabe lo que se puede hacer, que es muy útil, está saliendo mucho, es un pozo.
Sí.
Usted hace un pozo, lo tapa con pajas.
Sí. Hojarasca.
Sí. Hojarasca es mejor.
Sí.
Siempre es mejor hojarasca
sí.
que cualquier otra cosa. Y el ladrón...
¿Cree que es otoño?
En boca para el lado de la puerta, se cae adentro del pozo. Y ahí, una vez que se cayó en el pozo, aparece usted desde arriba y le dice así, ¿no? Caíste. Y
bueno.
Ahí es el mejor momento para decirle algo acerca de cómo... alejarse del camino recto, todo esto se lo dice desde arriba.
Claro.
¿Viste? Le dice usted al ladrón. El que se aleja del camino recto, etcétera. Y usted aprovecha para darle un sermón al ladrón que quiso robarlo, que es lo que todos soñamos siempre.
Bueno, sí, está bien, pero usted tiene que tener la mala suerte de que le quieran robar y la suerte de que el chorro caiga justo adentro del pozo.
¿Cómo no va a caer adentro del pozo si el pozo está justo delante de la puerta?
Pero, ¿y cómo hace usted para entrar? ¿No se olvida o para salir?
Ah, sí, ese es un problema, hay que acordarse.
Y bueno, hay que acordarse.
Especialmente hay que decírselo a los parientes.
Claro. Tiene
el,
como
10
parientes.
Me cayeron 4 parientes adentro. Sí. Saqué 2. A los otros 2 me les asomé por arriba y le dije...
Ahí en el pozo tiene una exnovia, todavía que no la sacó, se olvidó de sacarla.
No, porque se alejó del recto camino.
Y bueno, la tiene ahí adentro todavía.
No, no me gusta eso, no me gusta tampoco el cazagañote, el alambre electrificado tampoco.
No, eso es muy fuerte.
No, eso sí. No se hace.
Es muy coercitivo, directamente. No, tienen hay pequeñas alarmas que le ponen a los productos, para que, como esto que le digo del dentífrico, para que usted no se lo afane. En las prendas de vestir, ¿no vio que hay como una... como un broche?
¿Algo así como esto?
Sí, bueno, pero... sí, un broche.
Sí.
¿Usted eso de dónde lo sacó?
Bueno, fue hace mucho tiempo.
¿Sí? Bueno, pero ¿cómo hace mucho
tiempo? Ya cerró este supermercado.
Casatía era esa.
Sí.
Raro que no le sonó, porque eso le
sonó.
Suena...
¿Quién le dijo que no sonó?
Ah, sonó y que...
Me corrieron 17 cuadras.
Es muy difícil de sacar eso, porque después, si usted no quiere sacar
solo... es imposible sacar.
Se le hace un agujero en la prenda.
Sí.
Por ejemplo, a mí me ha sucedido una vez que nunca más compro calzoncillos en los supermercados.
No, pero un calzoncillo con ese broche puesto...
¿Qué le parece?
No, después... te afecta el caminar.
Además, usted se viene anuncia sus intenciones, pero
claro,
de a varios kilómetros a la redonda. Pero,
vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Mira, acá hay unos
acerca de las alarmas y su
o cualquier otra cosa
o relativa inutilidad. Dice, por ejemplo, el amigo Roque José. Qué lindo nombre.
Sí.
Alejandro, ¿le parece que el debate filosófico de fondo es ver al universo de una forma teleológica o mecanicista? Podría ser. Leo Dofi, un día de estos voy a verlos y llevo el bombo, a ver si el sordo me deja tocar alguna zambita con él. Ustedes que lo conocen, ¿me lo permitirá? Bien, no lo creo.
Elena Mateini dice, creo que fue Platón quien dijo, no hay ser humano, por cobarde que sea, que no pueda convertirse en héroe por amor.
No parece Platón eso.
Gracias por contagiar esta percepción alentadora.
Sebastián Martínez desde Jujuy dice, estamos haciendo la previa Boca River, tomando no sé qué.
Sí.
Ya terminó el partido, señor.
Sí, y ahora está tomando cianuro. Sí. Bueno, Leo Herle, mire, escribe nuevamente nuestro amigo de madre, dice, experimento sensorial, si le nombro un helado de limón en una tarde de calor, imagino que recuerdan el sabor y estarán salivando más aún que hace un instante atrás.
Claro, seguramente.
A riesgo de ahogarse y no poder tocar la trompeta.
Y como le pasaba al perro de Pavlov.
Exacto.
El perro de Pavlov, como usted sabe, era alimentado por el propio Pavlov. Y cada vez que le traía carne, le hacía sonar un timbre. Y entonces, en algún momento el perro se avivó de esto. Dijo, cada vez que toca el timbre, enseguida me dan carne. Y oía el timbre y ya empezaba a segregar jugo gástrico.
Mm.
Incluso antes de ver la carne, mirá.
Esperándola.
La astucia del perro, claro. Preparándose, poniendo el cuerpo en disposición para el futuro. Así es como opera la naturaleza. Pero una vez Pavlov se fue de vacaciones.
Sí.
Y resulta que venían los chicos y tocaban el timbre.
El rinraje.
Claro, el perro.
Pobre, sí.
Empezaba a salivar, y al rato venían los pibes otra vez. Y así, cuando volvió Pablo, había un charco.
Señor.
Nada, en vez de el perro, había un charco de jugo gástrico.
Se fue en, sí, en sí, fluidos.
Sí, sí.
Qué historia tan
triste. Qué barbaridad, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una historia muy triste.
El chamo de
aquí,
Barrio
perdón,
Mitre.
Perdón, Herley dice...
¿qué quiere el tipo este?
Dice, bostezando... Dice, ahora les propongo a todos imaginarse una persona bostezando. Tentados de hacer lo mismo. Está experimentando como si fuéramos
sí,
hamster.
Como si fuéramos el perro de Pablo.
Sí.
Sebastián Martínez, no. El chamo de Barrio Mitre. ¿Quiere que cantemos una de los Beatles? El trío, ¿no?
Sí, yo bien el trío.
La única que me gusta, dice, no me acuerdo cómo se llama, es una de habla de una tal Eleanor que juega al rugby.
Ajá.
Ah, es esta.
Mercedes Magdalena dice, o Mercedes Esteves Magdalena, lo que pude comprobar hasta ahora es que los únicos que no discriminan a las personas mayores son los niños. Dice, a propósito de lo que hablaba ayer.
Sí. Fede sí, Soso, lindo sería escuchar al trío hacer algo de Led Zeppelin. Saludos desde Ensenada. Jimmy Bum Bum Padilla, parece que es una chica, casate conmigo, Barton. Prometo ponerte casa, camioneta y tarjeta de crédito. No sé si es una chica.
Bueno. Diego Barrena dice, estoy mirando el clásico. Mire, raro esto, ¿eh? Y ya vi como cuatro laterales que River saca rápido y Boca queda dormido.
¿Quién se lo dijo?
Acá dice, se ve que los jugadores y el técnico...
No escuchan el programa.
No escuchan el programa. Hace un año que el negro viene marcando esa jugada.
Bueno. Sí, están buscando la pelota que se fue afuera y sí. River ya sacó con otra pelota.
Sí.
No sé cómo, desde el tiempo de Negro Astrada hacían eso. Pero bueno, qué va a ser. Voy a ir mañana a verlo, grita este muchacho, Luciano Mazzulo. ¿Qué tal, Mazzulo?
¿Qué tal? Estamos esperando con los brazos abiertos.
¿Con cuánto tiempo hay que ir para conseguir lugar? Y venga la mañana.
No, ojalá.
Lo más seguro, venga la mañana, sí. ¿Vale la pena comprarle anticipadas a Rolón?
No vale la pena. Son falsas las entradas de Rolón.
Bueno.
Dice el nombre de otra radio.
Rolón está preso, lamentablemente.
Sí, por robar perro. Nini Brul dice, Alejandro, qué orgullo escuchar ese trío que te debe tanto. Gracias por leer mi mensaje.
¿Cómo sabe usted?
¿Qué se refiere al trío sin nombre?
No creo.
Gracias por leer mi mensaje anoche y dijiste que yo estaba contenta. Ah, leímos un mensaje de ella, parece.
Sí, sí.
Mis dos horas de felicidad cada día, la charla de anoche fue emocionante. Y así, dice, es verdad que nadie habla de la discriminación hacia las personas mayores.
Alejandro, ayer tuve la gran suerte de cruzarlo en la avenida Corrientes. No era yo.
¿No era usted?
No. Y me tomé una foto con usted, La Valle sería, con mi hermano, y lo escuchamos desde la facultad hace 15 años. Gracias, bla, bla, bla. Soy de Salta, en General Mosconi, ¿eh?
Dante Ponce... ¿Una foto con otro tipo que no es usted?
¿El no saber de fútbol nos convierte en extraterrestres? A veces no. A veces pueden ser presidentes de algún club o algo. Último mensaje,
sí.
Toto Titi Tete Sánchez.
Bueno. Ese ya lo tengo, ese.
Felicita al grupo Trío Sin Nombre, ¿eh? Marcos desde Córdoba. En realidad no se llama Toto Titi Tete Sánchez, sino Marcos.
Claro, pero
debe ser Marcos Lozano.
Sí, ese Marcos Lozano del
Cabernet. Es el cuarto integrante del Trío Sin Nombre. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Yo me voy a comer unas galletitas.
Sí, esas galletitas que usted come le van a absorber lo poco de líquido,
de que, líquido tiene, que tengo, ¿no?
Que tiene en su cuerpo.
Sí, sí.
Hasta las lágrimas le secan.
Uno queda seco con estas galletitas.
Sí, eso es. Sí.
En Polonia andan muy bien estas galletitas.
Sí, sí.
Bueno, señores, un minuto y ya volvemos. Permiso.
Pausa.
Comienzo espacio publicitario.
Te mostramos la realidad, pero no te la echamos en cara. Pulso, información, música, vida.
Un programa como lo es Tanga Feroz.
No, te volviste a equivocar, te seguís equivocando. Es tarde feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Sunny. Tarde Feroz, de 14 a 18, yes, con Ivana Franco.
Pulso. Fin espacio publicitario. We'll be right back.
oficial. alejandrodolina.com.ar.
Antigua es una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso Provincia Seguros trabaja para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado, estés donde estés, siempre. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
Hablaremos esta noche de Hortensia Schneider, una señora muy hermosa, una actriz, una cantante. Así que situémonos en el Segundo Imperio, en París, allá durante la época de Luis Napoleón, también llamado Napoleón III. La llamaban a esta chica, Hortensia Schneider, la reina del pueblo. Nació el 30 de abril de 1833, o sea que no nos situemos nada en el Segundo Imperio, sino que retrocederemos hasta el nacimiento mismo de Hortensia, 30 de abril de 1833. Era hija de un sastre. Tuvo una infancia feliz en el taller de su padre, donde hacía toda clase de gracias para los visitantes. La hacían cantar para las visitas. Era hermosa, y cuando empezó a crecer llegó a tener un rostro perfecto, un cabello rubio tirando a rojo. No se ve cómo se puede tirar a rojo, pero bueno. Y un busto esplendoroso también. Su temperamento era ardiente, osado y a menudo insolente. Bien, cuando tenía 15 años, su padre le recomendó, o la recomendó a ella, a un taller de modistas con la esperanza de que siguiera la tradición familiar. Él era sastre, quería hacer de su hijo una modista. Parece que desde hacía siglos los Schneider se dedicaban a la confección y arreglo de todo tipo de ropas. Casa Schneider. Bueno, pero ella se presentó en el negocio y no le dieron mucha bolilla al de las modistas. Siguió trabajando con el padre hasta un día en que conoció a un señor mayor que ella, que era cajero en una tienda de armas. Se llamaba Jan, y parece que entre hilos, agujas, ovillos y madejas, el cajero Jan se convirtió en el primer amante de Hortensia Schneider. Parece que le hacía muchos regalos el cajero, y en un momento, faltándole el dinero para completar el precio de algún regalo, echó mano a la caja de donde trabajaba, con lo cual fue a parar a la cárcel y nunca más vio a Hortensia, que aquí entre nosotros ni siquiera lo fue a visitar la tía. Ella alternaba su aprendizaje del arte sastreril con clases de música. Tenía una voz bastante buena. En Burdeos no había en realidad teatro, no había así un lugar llamado el Ateneo, donde se hacían unos espectáculos, y allí Hortensia participó en centenares de actividades. Hizo todo tipo de papeles teatrales, de distinto género: vodevil, ópera cómica, comedia, melodrama. Aprendió a bailar un poco, qué sé yo. El caso es que un día la contrataron para recorrer con una compañía el país, o para ir a la capital, no me acuerdo, para ir a París, creo, ¿no?, a cantar o a bailar. Y llegó a París en 1855. Quedó deslumbrada, y a los pocos días un amigo suyo llamado Bertellier le presentó al célebre músico Jacques Offenbach. Y vamos a detenernos, si ustedes me permiten, por un ratito en Jacques Offenbach. En realidad se llamaba Jacob Ewers. Había nacido en Polonia y, siendo muy joven, había emigrado a Francia. Parece que tocaba muy bien el violonchelo y había logrado que lo aceptaran en el conservatorio porque era un poco amigo de Cherubini, que era el director, ¿no? Offenbach tenía mucha facilidad para crear melodías, era muy divertido tocando. Imitaba con su instrumento durante los conciertos el cacareo de las gallinas, disculpen ustedes. Se divertía tocando las partituras de un modo extraño. Por ejemplo, tocaba una nota la tocaba y la siguiente no. Y igual conseguía que sonara bien, sonara lógico. Bueno, todas esas diversiones para músicos. Formó parte de la orquesta de la ópera cómica y allí se empezaron a conocer algunas de sus composiciones, que eran valsecitos, sentimentales, muy lindos. Y él era capaz de componer en cualquier momento y circunstancia. Sus amigos, los amigos de Offenbach, dicen que componía incluso en medio de un baile, o en su casa, o en un rincón. Era muy friolento, esto no tiene nada que ver con la facilidad para la composición, ¿no? Y andaba siempre envuelto en abrigos de piel, y salía a la calle con frazadas en la espalda, ¿sí? Más o menos como hago yo. Parece que un día se le incendió la casa a Offenbach, y una casa que había construido con enorme sacrificio, se le empezó a incendiar, y Offenbach intentó salvar el piano y lo tiró por la ventana. Acción que, según sus palabras, destruyó el instrumento en forma patética. Luego tomó una silla, se sentó en el jardín y se puso a mirar cómo la casa era devorada por las llamas. Pero volvamos a Hortensia Schneider. Se encontró con Offenbach. Parece que al compositor le tiró una partitura y le pidió que la descifrara. La muchacha, medio temblorosa, empezó a cantar y Offenbach quedó fascinado y la contrató. A partir de ese momento, Hortensia Schneider y Jacques Offenbach formaron un binomio muy exitoso en el teatro parisino, ¿no? Pronto empezaron a conocerse las aventuras amorosas de la chica, además de sus virtudes, ¿no? Y esto le valió todavía más prestigio en esa época, ¿no? No andaba con Offenbach. Su conquista más resonante fue el duque Ramón Caderousse, que era el dandy más encantador de París, era el arquetipo de la época, ¿no? El duque de Ramón, rey en los restaurantes, iba a la Maison Rouée, al Tortoni, que no es este, no, sino el de París. Era miembro honorario del Jockey Club, pero no el de acá, sino el de París. A los 25 años de andar por ahí, ¿no? En fiestas y en francachelas, después de 25 años de fiestas y fiestas, no es que tenía 25 años, tenía 25 años de atorrante y estaba medio desgastado, ¿no? De tantos placeres. Era famoso por sus duelos, se batía siempre a duelo, y era ateo o agnóstico, no sé, no era creyente, quiero decir. Pero un día se batió a duelo con uno que había injuriado a la Virgen y después dijo que no lo hacía por creyente, sino porque no podía soportar oír hablar mal de una mujer. Ese era el conde de Gramont. Hortensia estaba muy enamorada del conde, ¿no? Y tuvo con él un hijo que resultó un desastre, imagínense. Tenía todos los vicios y además se había hecho chorro, como si esto no fuera también un vicio. Bueno, se enfermó el duque, el viejo, el duque de Gramont. 1858, le agarró una fulería, se le declaró la tuberculosis, viajó a Egipto para tratar de mejorar su salud en aquel clima tan seco, no pudo y murió en París a los 30 años de edad. O sea que tenía 25 nomás cuando ya le dije,
entonces, sí,
no 25 de atorrante, tenía 25 y ya estaba, mentira.
Mentira que estaba...
Antes se creía que los placeres hacían mal. Y no hacen mal, hacen bien. Estoy hablando del placer amoroso, ¿no?
Claro, sí, sí, porque...
Las drogas son una porquería antes y ahora. Pero antes se creía que un tipo que andaba mucho por ahí, o una señora, un tipo en general, que andaba mucho con mujeres, se enfermaba. Y ahora no. Vos vas a lo del doctor Cormillot, y te dice que...
Sí, lo recomienda.
Te recomienda, ¿no? Dice, pero salga con mujeres, qué sé yo, bla, bla, bla. Y te guiña el ojo, ¿no? Bueno, se murió el tipo nomás. Y se murió y le dejó todo a Hortensia. Ella entonces se olvidó de todos los contratos que tenía dejó su carrera con toda esa guita que va a ser. Y Offenbach, a quien lo habíamos dejado ahí suelto, habrá dicho, qué sé yo, pobre chica, ¿no? Y la quiso consolar. Pero claro, la mina dejó de cantar, y nada, no. Nunca pudo Offenbach sumarse a la lista de amantes de Hortensia Schneider. Qué raro, ¿no? A él no sé si le gustaba, porque decía que ella hacía demasiado ruido o resultaba demasiado espectacular, sin que aclarara después el significado de sus palabras. Él la trataba afectuosamente, con una cierta autoridad paterna, y nada más. A mí me parece que ella no le daba bolilla, ese es el asunto. Y el tipo entonces decía, no, qué sé yo, que somos amigos, no, que es muy ruidosa, no, que... Pero lo que pasaba es que la tipa no le daba bolilla. Lo acabo de descubrir. Sí, acabo de descubrir también que cualquiera lo hubiera descubierto. Un día, retirada ya Hortensia en Burdeos, recibió un telegrama de Offenbach en el que le invitaba a participar de una de sus obras. Y ella aceptó. Y así se creó La Bella Elena, que luego dio la vuelta al mundo, ¿no? Las óperas cómicas de Offenbach, interpretadas por Hortensia, recorrieron el mundo, fueron muy exitosas. La más famosa de estas obras debe haber sido La Gran Duquesa de Gerolstein. La Gran Duquesa de Gerolstein coincidió con la Exposición Mundial de 1867 en París, ¿no? Ahí fueron todas las personas importantes del mundo. Cuando usted era importante, tenía que ir a la Exposición Internacional de 1867. Fue el Khedive de Egipto, los emperadores de Rusia, de Alemania, todo. Bueno, eran tres. Lo que debemos decir con respecto a la Gran Duquesa de Gerolstein es que ese ducado, el de Gerolstein, no existió nunca, sino en la imaginación de Eugenio Su, ¿se acuerda? El de los misterios de París, aquella bella obra. Bueno, en la obra de Offenbach aparecía el miedo a la guerra que se aproximaba, ¿no? Pronto iba a declararse la guerra franco-prusiana, que empezó en 1870. Y esta opereta era una farsa militar, cortesana, una porquería. El zar Alejandro I de Rusia se había hecho reservar un palco para ver la Gran Duquesa de Gerolstein, vía telégrafo. Telégrafo inventado no hacía tanto. Se cuenta que durante sus días en París se lo vio desaparecer repentinamente de una cena al zar Alejandro II. Por ahí estaban todos en la mesa, y dice, che, y el zar de Rusia desapareció. Lo buscaron en todas partes, algunos pensaron que lo habían raptado los patriotas polacos, que usted sabe que andaban siempre raptando zares de Rusia por ahí. Pronto se averiguó que su majestad imperial se había hecho llevar al hotelito que tenía Hortensia en Saint-Denis y que allí pasaban las noches, y el zar de Rusia prefería estar allí y no en el palacio que se le había asignado. Llegaron a visitarla también a Hortensia el gran duque Constantino, el rey Luis I de Portugal. Bien, el príncipe de Gales, en fin, y la minita tiranizaba a todos con sus caprichos. Las crónicas dicen que pasaron por aquel hotelito muchos, 3 emperadores, 7 reyes, 1 virrey, 9 grandes duques, 2 archiduques, 22 príncipes, y una cantidad indeterminada de personas particulares. Sí. Eso se llama prolijidad, señor.
Toda la baraja.
Toda la baraja. Bueno, terminó la exposición, llegó la guerra de 1870, guerra que arrasó con el Segundo Imperio y arruinó el negocio de la opereta de Offenbach. Y arruinó también a Hortensia, ¿no? los tiempos cambiaron. Ella se retiró otra vez de la vida pública. Se casó con un falso conde italiano, cosa curiosa, ¿no? Un gigoló de ojos almendrados, al cual abandonó en Florencia cuando se dio cuenta de que el Tano se había casado con ella solamente por su dinero. Es decir, se casó con un goruta que se las daba de conde. Lo último, ya pasando a Offenbach, lo último que musicalizó Offenbach fue Los cuentos de Hoffmann, que todos ustedes conocen. Historia muy divertida, muy linda. Atacado por la gota, murió Offenbach en 1880. Dicen que Hortensia llegó corriendo, preguntando por la salud del maestro, y encontró al portero llorando. Y el portero le dijo: Monsieur Offenbach ha fallecido casi sin darse cuenta. Y ella le contestó: qué gran sorpresa tendrá cuando se entere.
No dejaba pasar una.
Es extraordinaria la respuesta. Y murió sin darse cuenta, claro. En algún punto sí, se iba a enterar.
Ya le van a contar.
Ella dijo ese chiste y no se presentó nunca más.
Y no.
Está muy bien, es un chiste como para cerrar.
Retirarse.
La serie de sus presentaciones en el velorio, ¿no? ¿A quién dedicar esto? A mí me gusta Offenbach, que fue el único que no se anotó en esa serie de aristócratas y componía. Acá dice, y yo no lo leí, que componía una música fácil, unas operetas. Uno podría decir que alguien tiene que componer esa música, pero eso está mal también. La música de Offenbach está muy bien, está bastante bien, y no estoy cierto de que la mala música sea indispensable. Es decir, por aquello que dije, ¿no? Alguien tiene que escribir esto. La mala música no es indispensable. A veces creo que sufrimos una presión tan grande de parte de los vendedores de basura que creemos que esa basura que nos van a vender es necesaria. Y yo creo que no es necesaria, y que incluso es perjudicial, y que alguna gente tiene bloqueada la posibilidad de apropiarse mediante el conocimiento del gran arte justamente por el lugar que ocupa en su vida esa clase de música. No es tan cierto que no haga daño la música barata, el teatro barato, el cine barato. No estoy seguro de que no haga daño. No estoy seguro porque, por lo pronto, ocupa un lugar que en algunas vidas no deja resquicio para el ingreso de la maravilla del arte. Y una persona que nunca se ha asomado al arte es peor de lo que podría ser, ¿no? Si se asomara. Uh-huh. Pero no era el caso de Offenbach. Yo creo que está bastante bien. Y vamos a escuchar entonces para ver si es cierto que no era buena música, ¿no? Vamos a escuchar la famosa barcarola de Offenbach. Digo yo, a punto de caer, como se habrán dado cuenta ustedes, tengo instalada una de esas galletitas secas que juré que me iba a comer exactamente en la glotis. No se decide la mencionada galleta para seguir hacia adelante o hacia atrás. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Vamos a escuchar la barcarola de Offenbach por la Sinfónica de Stuttgart. Adelante. Thank you.
Era la Sinfónica de Stuttgart. En La Venganza Será Terrible, la barcarola de Offenbach.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Sentí tu pulso. Pulso. Sentí 95.1.
Según una universidad muy prestigiosa y reconocida de Estocolmo,
el programa con todo el aire
sería el programa más exitoso de todos los últimos tiempos.
Con todo al aire, de lunes a viernes, de 11:15 a 14, con Sergio Soriano.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable, una nueva canción que ya suena.
Florence and the Machine editará a fin de mes su tercer disco, que se llamará How Big, How Blue, How Beautiful. La canción que anticipa este lanzamiento es el insuperable de esta semana y suena aquí, en Pulso 95.1. Escuchábamos a Florence and the Machine con Ship the Week.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
Lo están anunciando en todas partes.
Sí.
Cada vez que oigo hablar de la Feria del Libro, anuncian que vamos a estar allí el sábado.
Bien.
En realidad todavía nunca escuché que nadie lo dijera. Pero bueno, puede ser porque yo tampoco escucho...
Todas las las audiciones.
Todas las audiciones que hablan de la Feria del Libro, ¿no? Que son muchísimas. Sí.
No, pero en la información oficial está la...
Sí, por suerte está, sí, sí, no sí, como sí, el año pasado.
Sí, sí, lo he visto allí. Bueno, bien, eso va a ser el sábado 6:30 de la tarde. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi novio me falta el respeto en el cine. Nuestra habitual sección para analizar el comportamiento de algunas parejas que van al cine a tocarse y a amarse.
Señor.
En algunos casos, señor. Tengo que denunciarlo porque esto tiene algunos peligros. Imagínese.
Bueno, sí, me puedo imaginar algunos de los peligros. Uno de los principales es que las nuevas salas de cine...
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Cada vez son más hostiles en su diseño.
Para el buen amante.
Sí, es eso. Claro.
Uno va con su novia a refocilarse en las últimas filas y resulta que se encuentra con un montón de gente.
Sí.
Porque estamos todos muy apretados. Porque el cine está hecho en forma de escalones.
Sí, es toda una grada.
Es toda una grada que por ahí la cabeza de su novia aparece entre los pies de un señor.
Sí.
Y bueno, en algún momento hay que decirle...
bueno, mire.
Esto es una cosa, una fiesta privada.
Sí, además el ángulo de inclinación de las gradas, sí, es cada vez más pronunciado.
Es superior al de la cancha de Boca Juniors.
Sí, casi. Sí, sí. Sí, que casi tiende a ser de 90 grados el... La gente va colgada.
Y
la
casi la gente tiene que agarrarse para no, sí, caer pendiente abajo. No es la suave pendiente del cine tradicional y amable, que, bueno, se limitaba eso a facilitar el paso de las ancianas que ocupaban las filas de más adelante.
Claro. ¿No?
Ahora, una anciana saliendo del cine, porque se sale hacia arriba en un cine tradicional.
Es difícil, hay que trepar.
Era muy difícil, ¿eh?
Sí.
Ancianas agarrándose de personas desconocidas. Veo cómo es la anciana en general.
No sé, pide permiso para pasar también.
Claro.
Porque...
Bueno, respecto de el sexo en salas cinematográficas.
Sí. Primero está prohibido, le digo.
Eso es lo que le quiero preguntar. Desde, sí, el punto de vista legal, doctor.
Sí.
¿Qué tal? Está con nosotros el doctor Darío Villarruel.
¿Qué tal? Mucho
¿Cómo gusto. Le va, Darío? ¿Qué tal?
Un placer estar aquí.
La risa no es que me cause gracia a usted, sino que es un gesto de amabilidad. Dígame, ¿cuál es la legislación vigente respecto al tema sexo en el cine? No sexo en las películas.
Ah,
¿se entiende?
Claro.
No es que viene Angelina Jolie y yace con Sean Penn. No.
No. Ahí en las películas está permitido, por supuesto. Es claro, el
es séptimo
eso,
no,
arte.
Quiero decir, en la sala cinematográfica.
Está prohibido. ¿Sí?
Sexo entre los espectadores. Entre dos o más espectadores.
Sí, bueno, no.
Darío.
Inclusive entre uno.
La ley? ¿Qué dice la ley?
Está prohibida toda actividad.
Un momentito, que estoy anotando.
Amatoria. No, toda amatoria no. Hay
sexual,
algunas...
ponga las,
sí,
palabras. No tenga miedo.
Genital.
Bueno, tampoco se vaya del otro lado.
Bueno, no, hay que ser preciso en la ley, porque usted pone los sexuales, veo que dice que todo es sexual.
Todo es sexo.
Todo es sexo y todo es política.
Si bien se mira o si se mira mal.
Sí, 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 es la pulsión
bueno,
de vida.
Bueno, está prohibido. ¿Y cuáles son las penas? Las penas no digo en el sentido... me dejó mi novia y estoy apenado, ¿no?
No, no.
La punición.
Bueno, va desde trabajo forzado.
Ah, viene de un trabajo forzado y va otro. Disculpe la gracia, ¿no?
Algún trabajo, sí, onda, mita y llana con algo, o...
No, un trabajo, ¿cómo le llaman? Trabajo comunitario.
Claro, hace trabajo. Lo mandamos a pintar los cordones de las veredas.
¿De qué?
De las veredas.
¿A pintarlos para qué? Para que nadie pueda estacionar.
Claro, de amarillo. Donde está amarillo
no podés estacionar. No podés tener sexo en el cine.
No, bueno, hay cosas... No
¿Qué hago
puede.
Con mi novia?
Bueno, no sé. Escúcheme, hay... Es una situación de intimidad. Usted, por ejemplo, va a la farmacia.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, va con su novia.
Sí.
Tiene ahí un tiempo de espera porque hay que esperar, es su turno. ¿Usted tiene sexo en la farmacia, no?
No, señor, sé bueno, que estoy entonces, loco.
Y está prohibido eso. Bueno, ¿por qué
bueno, en el cine?
¿Por qué en el cine lo vamos a permitir y en la farmacia?
Porque en el cine está oscuro, señor, y vamos a permanecer más o menos una hora y media ahí.
Bueno.
No, yo no estoy una hora y media en la farmacia. ¿Para qué?
Pero,
¿para tener sexo?
No. Al cine va a contemplar la película que usted
bueno, si
y
no
toda la gente
dejar,
va a ver
no
la película.
Señor. Tendrían que haber 3-4 filas,
sí.
Las de muy atrás o las de muy adelante.
No, las de muy adelante no.
O en el Pullman, destinadas a eso, a las personas que por ahí ya la vieron la película o no les interesa y, bueno, empiezan a tener una actividad así erótica en el cine, ¿no?
Bueno, lo que pasa a veces es que a veces hay un cuchicheo de las parejas.
No, no, esos son los que no hacen nada.
Bueno, sí, pero en eso
cuchicheo,
sí.
Cuchicheo, palabras amorosas, ¿no?
Amorosas.
Por ejemplo, ay.
Sí, sí, no,
muy... Pero eso no es muy cuchicheante.
No.
El rumor de voces no usadas en el ejercicio amoroso no suena a cuchicheo.
Suena...
Suena más bien a suspiro, algo así.
Suspiros, algún jadeo.
Claro, claro.
Algo por el estilo.
Y el acomodador está entrenado para distinguir un cuchicheo, en cuyo caso hace... Nada
sí.
más. De una actividad amatoria, lisa y llana.
Bueno, no.
En cuyo caso pela una linterna de 5 pilas, lo ilumina y los invita a abandonar la sala.
Pero no es mejor dejar que pase la situación.
No, señor, como acomodador estoy obligado.
¿Usted es acomodador?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? No veo muchos acomodadores ahora en los cines. ¿Vio que
bueno, justamente
uno se acomoda solo?
Ya lo hemos dicho y lo hemos denunciado aquí en este programa. Yo como secretario general del gremio de acomodadores y afines.
¿Cuáles son los afines?
Carameleros.
Ah.
Vamos a hacer una marcha y vamos a cortar, no sé si la ruta panamericana o el camino a Mar del Plata o...
¿Pero algo, cuántos son los acomodadores?
Bueno, somos 19.
¿19 y van a cortar la panamericana? ¿En todo el país 19 acomodadores?
Sí, somos los únicos que quedamos.
Pero bueno...
Y no estamos en actividad, pero vamos a hacer una marcha.
Sí, y, pero es
porque
difícil.
Sí, ¿cómo puede ser?
¿Cómo puede ser qué?
Nada, es un argumento.
No, no es un argumento.
Es una solicitada que se titula ¿Cómo puede ser? Firmado los acomodadores.
Sí, pero... 19 acomodadores, me parece que tendrían que pedir...
Antes, señor, en épocas gloriosas de nuestra actividad, ¿sabe cuántos afiliados tenía nuestro sindicato?
¿Cuántos?
No, no sé, le pregunto a usted si sabe.
No, ¿qué voy a saber? Ni sabía que no, había un sindicato de acomodadores.
Yo no lo sé, no.
Usted
lo sé,
es el gremio.
Bueno, pero como acomodador, yo le tengo que decir al tipo que está ahí, ¿no?
Y, pero ¿cómo es una situación delicada, eh? Porque puede...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Es delicada, sí, se lo digo como novio.
Usted es novio.
A mí me lo tiene que decir bien el acomodador,
bueno,
no es prepotencia.
Pero se lo dice de buena manera. ¿Sabe qué pasa? Yo a usted lo tengo visto... viene todos los jueves cuando hay nueva película, viene con una novia distinta o no sé quién, a mí no me interesa, una señorita.
Me parece que sí le interesa.
No, bueno, no.
Observando.
Pero, ¿no? No, usted se hace ver todo el tiempo. Además, viene a ver justo las aventuras del Ártico, que son todo blanco en la pantalla.
Claro,
se ilumina
sí.
todo la sala.
Sí, esa es de las mejores.
Bueno, entonces es imposible, señor. Y usted que viene a alardear acá, ¿por qué no va a su casa?
¿Por qué no? Lamentablemente en casa yo vivo con toda mi familia, con mis padres.
Bueno, señor.
Mis abuelos, tías.
Hay otros...
Somos 72 en la casa.
Y bueno, yo lo lamento, pero hay otras instituciones que se ocupan de esta...
Bueno,
de esta cosa.
No importa. ¿Qué otra cosa está prohibida en el cine?
No puede llevar alimentos propios, suyos, de su casa.
¿Por qué no?
Está prohibido,
no puedo alimentarme, no puedo amar,
no puedo
nada en el cine.
No, puede alimentarse con productos adquiridos en el candy bar, como le llaman ahora.
¿Y combinas que me levante yo que sean del cine?
No, señor, pero, tampoco.
Claro, porque si puedo comer cosas
sí.
que son del cine...
A la cajera de la boletería.
Claro, o sea, la dueña del cine, algo así.
No, no, señor, la sala está para mirar las películas y comer... las porquerías que le vendemos nosotros.
Otra cosa que hay ahora es el hablar mucho en el cine. ¿Usted tiene que hablar en el cine, Barton?
No, señor, no.
¿No? No, no. Si tiene que algo que decir muy urgente.
¿Muy urgente? ¿Qué va a tener de urgente para decir?
Un llamado, no sé. No, no, yo hablo porque siempre reclamo que me expliquen el argumento. Pero porque tiene... a veces yo no comprendo muy bien las películas, ¿me entiendes?
¿Por qué se olvida?
Especialmente las películas nuevas que se estrenan ahora, no las comprendo.
¿Por qué no las comprende?
Nadie las comprende. El tipo que las... compagina tampoco las comprende.
No, porque ahí...
Por ejemplo, una persecución de autos que dura 14 años.
Ah, sí.
¿Cómo querés que comprenda eso? Bueno, pero yo igual pregunto en cualquier película, ¿quién es ese?
Bueno, pero... ¿cómo voy a hacer? Recién
¿cómo
empieza?
¿Quién es el amante? Ah.
Pero sí, no se dio cuenta que era el amante con todo
no,
lo
no
que pasó.
No, no me di cuenta. Así ¿y ese otro?
El marido.
Ah, pero son demasiado parecidos. Hay un error.
Ah, bueno.
Un error en el casting de muchas películas actuales. Se parecen mucho el marido y el amante.
Y bueno,
o la mujer y la amante del tipo.
¿Y
si una es rubia, la otra tiene que ser morocha para que enseguida uno se den cuenta.
Identifica.
Ahí viene el amante, ahí viene la mujer. Pero por eso las dos rubias y altas. Vos tenés que mirar, ¿y esa cuál era? Que yo a veces me olvido, ¿me entendés?
Sí, o tienen el pelo parecido, el peinado.
Claro, después está recordando también es una explicación que yo solicito.
Bueno, pero
¿por
eso
qué se nubló todo? ¿Por qué no se ve? Me dicen, porque está recordando.
Claro. Eso se entiende, en muchas películas es así.
Sí, pero bueno, tiene que explicar.
Lo mismo, usted ve...
Por eso me gusta Campanella, porque él aparece y explica todo.
¿Explica todo?
Sí, explica todo. Entonces,
usted, por ejemplo, digo, a nosotros en la escuela de cine, yo soy estudiante de cine.
Ah, yo también, sí.
Ah.
¿Qué tal? ¿A cuál va usted? Yo voy a la de Subiela.
Ah, ¿a la de Subiela va usted? No,
sí.
Yo voy a la de otro.
Ah.
Otro que... A la de
baila.
Otro. Sí.
Y... A nosotros no nos dejan ver películas.
¿Por qué?
Y para no recibir influencias.
Bueno, pero mejor que se influencie, ¿no? No veo una película de Buñuel.
No, nosotros nos dijo Subiela que no había visto nunca una película en su vida hasta que las hizo él mismo. Y para huir de las malas influencias y de las buenas, dijo.
Ah, era por eso.
Yo dijo con voz así, ¿no?
Sí.
Yo nunca vi una película hasta que lo hice la primera vez. Entonces fui al cine y la vi.
Bueno. Sin comentarios. Nosotros tuvimos clase, por ejemplo, de qué significa... Estas son preguntas para los alumnos, a ver si ustedes las saben.
Sí, a ver.
Un diario girando, pum, y que detienen títulos, diarios que giran.
Significa que se hundió el Titanic.
No, no es que se hundió el Titanic.
Sí, si yo la última película que vi, salían los diarios así, se hundió el Titanic. Lo hicieron, es una película que hizo Campanella sobre el Titanic,
sí.
De bajo presupuesto.
¿Bajo presupuesto?
Claro, entonces como no tenían plata para hacer hundir ni nada,
sí.
Hicieron dar vuelta a los diarios, que lo agarró Campanella con una cámara y daban vuelta todo así. No es que daba vuelta el diario.
Daba vuelta
mirá
a la
si
cámara.
Si era vivo Campanella. Daba vuelta a la cámara. Y el diario decía, se hundió el Titanic.
Bueno, pero no es por el Titanic, es un recurso
entonces
que...
todos hablaban, parece mentira, qué sé yo. Y...
¿Y nunca muestra el barco hundiendo?
Nunca, jamás.
Sí, pero eso no es así.
Lo que cuesta hundir un barco.
Bueno, señor, eso no es así. Dedíquese a otra cosa.
¿Cuál es lo más caro de la película esa Titanic que se hizo? Hundir el barco.
Bueno, no, pero es una maqueta.
¿Cómo una maqueta?
Un barco de juguete.
No, hicieron un barco de verdad. Hay directores que no aceptan trabajar con maqueta. Campanella es uno de ellos.
Bueno, pero...
Yo prefiero no mostrar un transatlántico, prefiero no mostrar nada y que todos hablen.
Sí.
¿Sabe, señora, si hundió el Titanic? Fenómeno. Pero no una maqueta.
Pero si no se nota después en la pantalla grande.
Se nota.
Lo
se
pone
nota.
Como una especie de bañadera.
La última vez que quisimos hacer algo así, se vio una mano peluda que era más o menos la mitad del tamaño del transatlántico.
Señor, pero la mano no la tiene que manejar.
Que agitaba el mar.
Era Cocosilli.
Y la filmamos en la bañera de Cocosilli.
No, esto se hace de otra forma. Se ilumina un lugar. Bueno, ¿qué le voy a explicar? Nosotros
sí,
en la escuela
claro.
De cine
bueno,
lo hacemos así.
¿Qué otra cosa tengo que saber qué significa?
Y los recursos, por ejemplo, pantalla dividida en dos.
¿Con dos tipos hablando por teléfono?
Sí. ¿Usted se da cuenta quién habla, entre quiénes están hablando?
Si sí, los dos que están ahí.
Muy bien. ¿Y están en el mismo lugar?
Incluso o no? Me dicen a mí cuando van conmigo, que me acompañan al cine, dice, están hablando por teléfono. Antes de que yo pregunte, ¿qué pasa? Que hay dos tipos ahí en la pantalla, ¿qué es esto? Y, no, la respuesta es, están hablando por teléfono.
Claro.
Mirá vos, ¿no?
Bueno, eso también es un recurso.
¿Están uno al lado del otro, digo yo? No, no. Están lejos. ¿Cómo están lejos? Yo los veo cerca, digo yo.
No, no, están en dos lugares diferentes.
¿Se da cuenta? Porque no entiendo las películas.
No, por eso, porque usted tiene que ir más allá de lo que se ve en concreto.
Ah, no, eso para eso no. A mí mostrarme bien.
Si a usted le muestran, por ejemplo, un
a mí
mapa.
Me una toma de hablar por teléfono, para mí es esta. Tipo marca todos los números, se queda así, y hay un primer plano del hilo, del piolín del que sale del teléfono. Y lo va siguiendo,
sí.
Va siguiendo el hilo por la pared, sube, un cable arriba, y sigue todo así durante muchos kilómetros, que camino inverso, entra por el techo, la bajada, la instalación, el cable del teléfono, y el tipo dice, hola, ¿quién habla? Extraordinario, pero... eso es cine.
No, no es cine, señor.
Eso es el verdadero cine,
llamado
señor.
A larga distancia tarda un montón.
No, siempre tratamos de hacer escenas así, buenas tardes.
Buenas tardes.
En distancias cortas.
Bueno, pero de todos modos...
Hacemos una elipsis. Digamos, cuando ya está en plena línea, por ahí hay 100, 200 kilómetros que lo salteamos.
Ah, bueno, ¿qué le parece?
Algo se tiene que imaginar.
No, pero es que es así el cine. Imagínese usted, por ejemplo... Está escena número uno. Hay un niño mirando una pizzería.
¿Una qué?
Una pizzería por la ventana.
Ah, no, la vi, no.
No importa, le estoy diciendo. Acto seguido, escena siguiente, un señor mirando la pizzería nuevamente, pero con la misma ropa que estaba el niño. ¿Usted qué entiende?
Que le queda chica.
No, señor.
Que no la vi.
Pasó el tiempo, el niño creció, es el mismo tipo.
Sí, con la misma ropa.
Sí, bueno, pero es para
loco,
que se
la
entienda.
Misma ropa ningún director serio la va a poner.
Para que
¿quién
se
es
entienda?
Usted? ¿Subiela?
Sí.
Subiela es el único director que hace crecer a los niños y le deja la misma ropa.
No, Subiela lo pone desnudo al tipo. De...
Ah, sí, como bueno, todos cuando venimos sí, del mundo.
Sí, dale. Hay que justificar los desnudos.
Sí,
lo
sí.
Que dicen
buenas
es,
tardes.
Es un desnudo artístico.
Sí, sí.
Y está justificado. Le dice.
¿Justificado por qué?
Y por el director. El director le explica a la actriz, por ejemplo, que claro. Tiene que hacer una escena de.
Este desnudo. Es un desnudo artístico, así que.
Anda sacando la témpera.
Sí, claro.
No, le dice. Está totalmente justificado por el guión, porque vos venís un personaje, y le explica
claro.
Toda la justificación psicológica y dramática que tiene la escena.
Sí, claro, claro.
Bueno, y entonces vemos en la escuela escenas de desnudos y anotamos cuál es la justificación dramática de la escena. Claro. Y así estamos.
Justificación, la mina está para comerse.
No, señor. Tiene
bueno,
que estar en el
pero,
guión.
No me cambie la conversación. Estábamos hablando de las prohibiciones en las salas
sí.
Cinematográficas.
Y... Son todas las prohibiciones, todas. Está todo prohibido, a excepción de mirar la película y comer lo que le vendemos nosotros. Todo lo demás, haga de cuenta que pierde
su estado de derecho. Las gracias, los chistes como arrojar cosas hacia adelante,
no.
Soltar pájaros en el cine. Ya no hay aquella inocencia, ¿no?
No.
Que consistía en atormentar pájaros. Esa era la inocencia.
No, no se sueltan más pájaros.
Los niños no son inocentes como antes. Se molían a palos,
sí.
Martirizaban a los insectos.
Sí, los niños pájaros, siguen siendo niños. Mataban,
llevaban una gomera.
Ejercen su crueldad de otra
esa
manera.
Esa era la verdadera infancia.
¿Y cuál es la infancia que no es verdadera?
Y ahí jugar con... artefactos complejos, con juegos, eso. Mm. La buena infancia era la que vivíamos nosotros. Te enfermabas de viruela.
Claro.
Esto es una porquería, realmente.
Y bueno. Pero bueno, los niños en el cine.
Enfermedades como las que había antes ya no hay, señor.
Bueno, menos mal que no hay, señor.
No, claro.
Menos mal.
Bueno, discúlpeme, ¿no?
Le digo que los niños en el cine es un capítulo aparte de jurisprudencia, ¿eh? Porque el comportamiento de los niños en la sala cinematográfica.
En todas partes.
Empiezan a correr.
Tendría que haber una ley que dijera, artículo primero, se prohíbe la presencia de niños en todo el territorio nacional.
No, señor. Son ciudadanos los niños.
Todavía no.
Sí, sí, son ciudadanos.
¿A usted le gusta cuando el niño...? A mí, no, me gustan mucho los niños, sí. Pero menos cuando corren en el restaurante.
¿En el restaurante? Porque, sí, ¿y los padres no se dan cuenta o se hacen los onzos?
Se hacen los onzos, evidentemente, sí. Claro. A cada tanto, cada media hora gritan Nahuel y siguen comiendo carnero patagónico. O cordero.
Sí, el carnero, sí. El carnero se sirve en otro lado.
Bueno,
creo que hay que cerrar el cine. No sé, veo allá los sujetos de...
Allá están, sí, es sí. Tardísimo.
Hay uno que amenaza.
Mira ahora que se hizo. Bueno, discúlpeme. ¿El cine puede acortar un poco la película? Para mí sí.
No, señor, no se puede.
Cuando
de ningún modo.
Está muy atrasado, por ahí un rollo te lo...
Y no se entiende después, falta la escena.
No importa, si nadie entiende la película. No la
pero sí, decir. ¿Cómo que no importa? A mí me contaron una escena que no la vi.
Yo asistí una vez a algo muy curioso, con una película hace muchos años, se llamaba Top Capi, la película. Top Capi era un palacio de Constantinopla, Estambul, que finalmente devino en museo. Entonces era la historia de unos tipos que planeaban un robo al Museo Top Capi. Imagínate, en aquella época, y en esta también, había centenares de películas. Cada vez que alguien no tenía nada que hacer, hacía una película sobre señores simpáticos que asaltaban museos y eran ingeniosos de respuesta.
Mm.
Sí, jaja, pero no es... Y algo pasó. Los tipos van, qué sé yo, planean asaltar el museo y por ahí, de golpe, desenvuelven las obras que se habían afanado. Y si aquí las guardaremos, ha sido un asalto muy exitoso, qué sé yo, bla, bla. Qué raro, qué sé yo, ¿no? Bueno. Escena siguiente, los tipos... empiezan a saltar el museo. Están haciendo un agujero para entrar en el museo, empiezan a entrar, por ahí una de esas corte. Otra vez los tipos planeando asaltar el museo, la misma que ya habíamos visto.
El rollo cambiado.
No, yo pensé que era nuevas formas
de narración
del cine.
No.
Yo era el único que pensaba eso. Todos decían, no, se equivocaron el rollo.
Sí, sí, se equivocaron el rollo.
Y sin embargo, a mí me pareció genial la película así.
¿Te gustó más
los
así?
Tipos que planean hacer el robo. Después se reparten la guita. Después hacen el robo. Y después lo vuelven a planear. Extraordinario.
Bueno.
Eso es extraordinario. El mismo plan, incluso.
Sí, y los mismos gestos, la misma actuación.
Todo exactamente.
Todo igual, las escenas idénticas.
Y uno empieza a pensar, ¿no?
¿Qué piensa?
Y piensa, ¿por qué la costumbre del arte de presentar las cosas en forma cronológica, cuando en la eternidad quizá esas cosas se ven todas al mismo tiempo, o en la mente, al pasar muchos años, en los recuerdos no va a estar mucho más adelante una cosa que otra, y a veces lo que estaba antes pasa a estar después, etcétera? Uno empieza a cuestionar el sentido del antes y el después. Y dice, ese es el tema de la película.
Bueno, el tiempo
el antes
no lineal.
Y el después.
Sí.
Una película que ahora yo quiero hacer la remake.
Ajá.
Con Campanella. La remake, incluso antes de hacer la película verdadera.
Claro, sí.
Primero hacemos la remake y después filmamos la película verdadera.
Sí.
¿Qué le parece?
Puede ser una buena idea. Ahora hay varios ejemplos del Cronos. Roto en el
bueno,
cine. Que empieza por el final.
La conversación está muy linda, pero lamentablemente, vístase
sí.
Y egrese de cine porque soy el acomodador.
Déjeme un ratito más y ya termina.
Bueno, mire, vamos a hacer una pausa.
Sí.
Cuando regrese, espero no verlos más.
Muy bien.
¿Esto es suyo?
¿Esto?
Esta linterna.
No.
Entonces es mío. Permiso. Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Te informamos, no te atamos. Pulso. Pulso.
quisiste cantar en un coro? Ahora podés hacerlo. Inscribite para la audición de voces para el Coro de Cocina de Culturas en Julio Arroca 491 al 486-2689 o por mail a info@cocinadeculturas.com.ar.
¿Te enteraste que la Mili los diga estás trabajando?
¡No me ligás! ¿En serio?
Sí, estás trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
¡Oye, hoy!
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario. En Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Sí, señor, estamos en el galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle de Gorriti 5963. Mañana insistiremos en este mismo lugar. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata.
¿Qué tal?
Buenas noches.
¿Qué tal?
Aquí nadie había Twitter, pide Nowhere Man.
Bueno.
¿Va?
Sí.
Un, dos, sí.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for now.
Bueno, aquí para Julie le piden Volver.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia vuelven, volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí brilla mirada errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bueno, muy bien, aquí alguien de Nostalgia Corta le pide Bello Abril.
Bueno.
Al trío, en pleno mar.
Ah,
bien.
Un, dos, tres, y...
Visita esta noche gente de Utah,
del amigo que es de Salt Lake City.
Ajá. Bueno, bienvenido.
Vamos a dedicarle canciones
de Utah.
De Salt Lake City, de Utah.
Bueno.
Bueno, pero es argentino, así que también podemos.
Bien. Cantar. La huella de Utah no estaría mal. No.
Sí.
ella la huella, yo soy de Utah.
Bueno. Bueno, aquí le piden al trío sin nombre Have You Ever Seen the Rain? Bueno. Para Ana.
Bueno.
Sí, sí. Pero en italiano.
Ok. También. Un, dos, tres y...
Maestro, tenemos algunos minutos más antes
¿Cómo,
de...
¿Cómo cuántos?
La retirada es como 5 prácticamente.
Más lo que adicionó el árbitro.
Sí, lo que adicionó fue eso y no fue infructuoso igual.
¿Qué hacemos?
Bueno, ¿tenemos?
Bueno, dale.
De
señores, hemos llegado al final de esta velada. Nos bueno. encontramos mañana.
Chao, hasta luego. Noche.
Hasta luego. Ya llega el tiempo de show.
¿Usted no,
radio
no quiere cantar algo usted, maestro?
No puedo, yo, lamentablemente le agradezco los que han pedido Monte Criollo, algunas cancioncitas. Sí. Pero yo no, no.
¿Y no con qué nos retiramos?
Es muy difícil que yo vuelva a cantar, en serio le digo, salvo algún dúo así, sin mayores pretensiones. Si no, va a ser muy difícil.
No crea. ¿Con qué vamos a cerrar?
Con lo que usted quiera.
Con esto.
Sí, con eso.
¿Con eso?
Sí, por favor.
Muy bien.
Un momentito. Ahí viene, eso.
Informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso. Radio informativa con buena música. El mejor jazz en Cocina de Culturas. En mayo, Hugo Fattoruso y Guillermo Di Pietro, Mini Nogaray y Baptiste Trotignol, Small Jazz Band, Swing 69 y Fabricio Mocata. Más información www.cocinadecultura.com.ar.
Un programa como lo es Tanga Feroz.
No, hombre, si te volviste a equivocar, es Tarde Feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Tarde Feroz, de 14 a 18, con Ivana Franco.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
De un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Cualquiera en algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Desapareció muy lentamente, se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si
para 2, 5 minutos, temperatura 8 grados 9 décimos, humedad 98%, vientos del cuadrante noroeste a 9 kilómetros por hora, visibilidad 400 metros, cielo parcialmente nublado con niebla, sensación térmica 7 grados 5 décimos. Para este viernes 8 de mayo se espera una mañana con cielo algo a parcialmente nublado, vientos leves a moderados del noreste. Se pronostica una mínima de 6 grados y una máxima de 21. Bienvenido, soy Gabriel Bolger, esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder.
Buenas noches, amigos noctámbulos. ¿Preparados para una madrugada más? Hoy ya es distinto. Es viernes. Y qué lindos son los viernes. El último día laboral para algunos. En fin, ya estamos en fin de semana prácticamente. Podemos decir eso. Estamos en fin de semana. Pasó el segundo superclásico, esta vez por Copa Libertadores. Y qué increíble cómo nos pone el fútbol, ¿no? Qué pasión que tenemos por el fútbol los argentinos. Y a mí me encanta que sea así. El papel que tiene el fútbol en nuestras vidas. Ya se van a salir a muchos a pegarle a los que disfrutan de este deporte. Pero, sinceramente, seamos sinceros, son los menos. La gran mayoría hoy estaba viendo el partido. Por ejemplo, el mundo futbolero todavía goza con lo que hizo Messi por Champions. A mí me emociona verlo jugar. No entiendo todavía a los que lo critican. No tienen fundamentos. ¿Sabés qué sospecho? Que aquellos que lo critican nunca tocaron una pelota de fútbol. Estoy casi seguro. Si no, no se entiende. Y las cosas que genera el fútbol. Por ejemplo, en Pulso tenemos un músico muy talentoso, muy creativo. Un loco maravilloso llamado Lucas Ninzi. Hoy, junto con otra gente de aquí de la radio, creó una canción a raíz del enganche que Messi le hace a Boateng en el segundo gol que marca contra el Bayern por Champions. Y ahora esa canción circula por todo el mundo. Nació aquí cerquita, donde estoy yo, cerquita de este estudio. En un estudio que tenemos en la radio que se llama La Cueva. Ahí nació esta canción que ahora la pasan en otras radios, en la televisión, y no solo de Argentina, del mundo.